Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana ponemos nuestros ahorros en marcha con ayuda de los mejores, me acompañan aquí en Tu Dinero Nunca Duerme no solo Manuel Llamas, como es habitual, también Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
También desde Value School, como cada semana, sin faltar ni un solo día a su cita, Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi?
Hola, Luis Fer. Buenas tardes, amigos.
Bueno, pues estamos de enhorabuena en el día de hoy, os cuento, porque vamos a saludar en Tu Dinero Nunca Duerme a uno de estos analistas que tanto nos gustan en este programa y de los que aprendemos muchísimo, don Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, a tu casa.
Hola, Luisfer, buenas tardes a todos.
Bueno, pues un placer tenerte, Juan, una semana más. Ya eres un viejo conocido de nuestra audiencia y además hoy nos vas a ayudar a entender mejor algunos conceptos de inversión de los que cada día nos gusta más incorporar a nuestra cartera. Así que, como ya estamos todos, comenzamos.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, y turno esta semana para volver a uno de esos programas fundamentales en los que profundizamos y aprendemos de inversión de la mano de los mejores. Mientras aquí en Tu Dinero Nunca Duerme estamos decidiendo esa composición de nuestra cesta de fondos, hoy vamos a aprender más sobre dos grupos de activos de inversión importantes y cuyo análisis creo que merece una mención especial. Hablamos de sectores o empresas cíclicas, por un lado, y de materias primas, por otro. ¿Cómo se han comportado con el impacto de la pandemia? ¿Cuáles son las expectativas de cara a los próximos años? ¿Cuáles son los elementos principales de análisis que tenemos que saber manejar para poder echarnos a la cara uno de estos activos antes de decidir si lo queremos incorporar o no a nuestra cartera de inversión, o si es importante o conveniente buscar fondos de inversión u otros vehículos de inversión que incorporen a su vez este tipo de activos? Hoy, con Juan Huerta de Soto, vamos a intentar dar respuesta a estas y otras muchas preguntas de la mano, como digo, de este gran analista de Cobas.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme.
Y ya suena la sintonía de la lección de Manuel Llamas, y en un día como el de hoy, Manuel, con dos asuntos tan importantes y tan interesantes que tenemos, yo te voy a preguntar por uno de ellos, por las materias primas. ¿Qué es lo que está pasando con las materias primas? ¿Qué ha hecho el petróleo, el maíz, el cobre, el oro durante el último año?
Pues las materias primas han experimentado un fuerte aumento de precios en los últimos meses. Y la cuestión es que tras años de estancamiento y declive, parece que este sector está atravesando un nuevo resurgir. Y de hecho, algunos analistas hablan incluso del inicio de un nuevo superciclo que se traducirá en una importante subida de precios a medio y largo plazo. Por el momento, señalar que el precio del petróleo Brent, por ejemplo, ha pasado de cotizar desde los $20 hace apenas un año a más de 65 en la actualidad, es decir, se ha multiplicado por más de 3 veces. El precio del cobre también se ha duplicado en los mercados en el último año, y lo mismo sucede con el maíz, que cotiza en máximos desde el año 2013, junto con otras muchas materias primas cuyos precios estaban por los suelos desde hace años. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aunque el sector de materias primas es muy amplio y desde luego no se puede generalizar, puesto que cada activo tiene sus peculiaridades, lo cierto es que Se trata básicamente de una cuestión de oferta y demanda. La inversión en la extracción y producción de materias primas ha estado muy deprimida durante los últimos años, especialmente en el sector del petróleo, el gas y la minería, que ha registrado importantes caídas de inversión desde el año 2011. La demanda, sin embargo, tras el duro golpe de la pandemia sufrida en el año 2020, empieza a recuperarse con fuerza y, como consecuencia de ello, se están creando cuellos de botella que acaban traduciéndose en subidas de precios. Escasa producción o una producción que, desde luego, no cubre la demanda o las expectativas de aumentos de demanda en el futuro. Ahora bien, ¿se trata de un repunte puntual o de un cambio de ciclo de consecuencias mucho más profundas y duraderas? ¿Es esta una nueva señal de inflación? ¿Qué papel juegan los estímulos monetarios de los bancos centrales en el repunte que está experimentando el sector de las materias primas? Seguro que nuestro invitado de hoy, que es un experto en la materia, pues nos aclara estas y otras muchas cuestiones.
Seguro que sí, estoy convencido de que ha tomado buena nota, pero sin más dilación nos vamos a ir a buscar más puntos de debate a la pizarra de Domingo Soriano.
Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, turno de la pizarra de Domingo Soriano en este programa de hoy en el que vamos a hablar, ya nos ha comentado Manuel sobre materias primas, vamos a hablar también de sectores cíclicos. Domingo Soriano, hoy la pregunta es, ¿cómo tratamos las empresas cíclicas en nuestra cartera?
Bueno, pues fíjate, yo te diría que las tratásemos como el resto y eso supone alejarse un poco de cómo las tratamos normalmente en los medios de comunicación. Iba a decir que hay que tratarlas alejándose mucho o no haciendo ni caso a lo que digamos nosotros los periodistas, con algún matiz, ¿no? Siempre entre los inversores muchas veces están estas bromas, pues, por ejemplo, esto que dice que hay que ponerse siempre corto de las portadas del Economist, que más o menos lo que viene a decir es que una vez que las noticias llegan a las portadas o se comentan mucho en los medios de comunicación, es casi en ese momento lo que hay que hacer es lo contrario, como inversores. Y no exactamente así, pero yo sí que diría que los medios de comunicación en general, y es lógico que lo hagamos así, esto no es una crítica, sino creo que es lo lógico en nuestro trabajo, agrupamos los sectores o agrupamos las tendencias porque no tenemos mucho espacio ni una capacidad de análisis ni de profundidad que pueden tener los analistas, las casas de inversión, etcétera. Entonces, pues ahora, en estos días, probablemente haya muchos de nuestros oyentes que estén leyendo, que estén viendo artículos sobre el crecimiento de las cíclicas, sobre el momento, el nuevo superciclo, he leído yo en varios artículos, el cambio de tendencia, el potencial alcista. ¿Y por qué digo que hay que alejarnos de esta visión? Porque esto es lógico, que si a mí me piden mañana un artículo sobre este sector, pues probablemente haga algo parecido a lo que hacen muchos de estos artículos que he leído y que han podido escribir nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te piden que le cuentes al lector lo que ha ocurrido en los últimos meses y cuáles son las tendencias que se anticipan o que los analistas están planteando. Pero a la hora de plantearnos si queremos o no queremos meter las cíclicas en nuestra cartera o qué compañías cíclicas o qué fondos que invierten en cíclicas o que al revés, o que no invierten, queremos meter en nuestra cartera, nuestro análisis tiene que ser muy parecido al del resto de las compañías. Es decir, nos gusta esta compañía o no, cuáles son cuál es su potencial, cómo está gestionada. Una compañía mal gestionada en el sector más procíclico, que más va a ver subir los precios de, por ejemplo, pues pongamos que está en un sector sector materia prima, que va a subir mucho el precio, puede llegar a darnos pérdidas. Y decimos, no, si estamos en el sector correcto ya, pero quizás en la compañía no. Por eso, al final, el análisis concreto de cada compañía no se va a ver tan afectado por lo que son las modas del mercado, aunque sí, es evidente que saber si una materia prima tiene potencial alcista, si el precio está artificialmente hundido o al revés, artificialmente inflado por la situación de los mercados, nos puede ayudar a la hora de determinar si esa compañía, que está bien gestionada, tiene encima un potencial de varios años de incremento de ingresos, o se puede beneficiar aún más, precisamente porque a lo mejor es la compañía que tiene los costes más bajos, de esa mejora en el mercado, frente a otra que también está en el mismo mercado, pero precisamente porque está muy mal gestionada, pues no se va a poder aprovechar de todas esas ventajas.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación, ahí queda esa pizarra. Espero que Juan haya tomado buena nota, porque seguro que de esto vamos a comentar ahora, y no esperamos más porque nos vamos ya de lleno a la tertulia.
Hola, soy José Luis Benito, asesor de True Value, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Infórmate en el 91 04 830 04 o en Finicens.com.
Bueno, y con la lección de Manuel y la pizarra de Domingo, nos metemos en harina directamente y lo hacemos ya en la tertulia, donde, como es tradición en este programa, la primera de las preguntas llega desde Value School y le pone voz Luis Alberto Iglesias.
Muchas gracias, Luis Fernando. Hola, Juan, buenas tardes. Mira, quería hacerte la siguiente pregunta porque no es la primera vez, por supuesto, y menos mal que te tenemos en el programa, pero siempre que hemos hablado contigo y con analistas de Cobas y también de gestoras Value, hemos visto que vuestro enfoque es fundamentalmente, por así calificarlo, microeconómico, atendiendo a la empresa, a su funcionamiento, a sus cuentas, a su mercado, etcétera. Entonces, mi pregunta es si acaso las empresas cíclicas y de materias primas, como ha mencionado Manuel, no complican ese análisis llevándolo a otro plano donde la macroeconomía de repente se vuelve más importante. Y me explico, temas de diplomacia entre países que son productores de un recurso natural, como puede ser, pues no sé, un metal precioso o una materia que se utilice en la composición de ciertos componentes, ¿no? Microchips, etcétera, guerras comerciales entre países, por ejemplo, ¿no? O golpes y cambios de poder en los gobiernos de ciertos países productores que son imponderables, imposibles quizá de meter en el estudio y que por tanto complicarían no solamente el análisis, sino la tesis de inversión y prever un poco su resultado, ¿no?
Pues es muy buena pregunta, la verdad, Luis Alberto. Y sí, a ver, no hay una forma sencilla de contestarlo, ¿no? Y si creo que he entendido bien lo que me estás preguntando, es que al final gestoras value como la nuestra, por ejemplo, siempre tenemos un enfoque mucho más micro y decimos que tenemos menos atención a la macro. No obstante, a la hora de invertir en empresas cíclicas es muy difícil dejar de lado la macro, ¿no? Es entendido bien que va por ahí la pregunta, ¿verdad?
Va por ahí, correcto.
Pues sí, la verdad es que tienes mucha razón. Al final, es cierto que en los sectores cíclicos hay que prestar un poquito más de atención a los temas macroeconómicos. También es cierto que en otros negocios nunca puedes dejar de lado lo que está pasando en la economía, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de negocios multinacionales que venden en muchos sitios. Es decir, es cierto que partes de un análisis bottom-up, como dirían los ingleses, de los fundamentales de la compañía, a qué se dedica el negocio, cuáles pueden ser sus potenciales ventajas competitivas, cuánto gana este negocio y cuánto crees que puede ganar en un futuro y para eventualmente llegar a una valoración mediante tu proceso de análisis. Pero en ese apartado que he dicho, cuánto puede ganar a futuro, siempre hay un componente macroeconómico. Es decir, al final los análisis no son en compartimentos estancos. Al final, cuando tú tienes que tratar de averiguar, porque no es otra cosa lo que tratamos de hacer en la inversión, ¿no? Lo que se trata de hacer es se pone en una balanza el riesgo y el retorno, y el retorno, en última instancia, va a depender de cuánto va a ganar una compañía y, por tanto, cuánto vale, ¿no? Y cuando haces ese ejercicio, siempre hay un componente del análisis que es macroeconómico o económico. Es decir, ninguna compañía o ningún negocio vive en compartimentos aislados y, por tanto, no depende de nada de lo que le está pasando a su alrededor. O sea que es cierto que nos basamos en fundamentalmente en elementos microeconómicos, pero la macro está siempre. está siempre y hay que tenerla en cuenta. Y nosotros la tenemos en cuenta, como ya se sabrá o como ya hemos mencionado otras veces, desde un prisma económico específico, que es el de la Escuela Austriaca de Economía, que creo que nos da un marco teórico para entender lo que está pasando, que es muy acertado, ¿no? O al menos nos parece más acertado que otras escuelas económicas que no nos permiten entender también lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que puede pasar a futuro. Ahora, yendo a la... Sí.
No, sigue.
Perdona.
No, yendo a la parte de compañías cíclicas, efectivamente hay un punto más, si queréis, una marcha más en el análisis macroeconómico. Es cierto que ahí juegan muchos factores. Por el lado del petróleo, por ejemplo, pues la OPEP y todas sus decisiones geoestratégicas, etcétera. Bueno, pues ahí lo que hay que hacer es tratar también de aislar un poco lo que es importante de lo que no. Y hay que analizar no solo la macro en general, sino más que la macro en general, hay que analizar las dinámicas de oferta y demanda del sector específico en el que estás invirtiendo. Que sí, me imagino que eso ya lo hablaremos de forma más detenida en alguna pregunta que me hagáis. Y cuando analizas el sector en cuestión que estás mirando, ya sea pues el cobre, habéis mencionado, el maíz, el petróleo, lo que sea, eso también tiene que ir un poco de la mano de la teoría económica de la que tú te sirves para analizar la macro. Y poniendo ambas cosas en conjunto, pues puedes llevar a cabo una perspectiva un poco de lo que crees que está pasando a nivel macroeconómico, y eso apoya tu análisis.
Manu.
Sí, Juan, con respecto precisamente relacionado con esto que estás comentando, Juan, a mí me gustaría preguntarte sobre en qué momento nos encontramos, porque yo estoy viendo ya algunos analistas que están avanzando esto de que las materias primas se enfrentan o afrontan un nuevo superciclo al alza, a corto, medio, largo plazo. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Estamos viviendo un repunte meramente temporal y coyuntural propio de, bueno, pues de la recuperación económica que se está produciendo tras la crisis del coronavirus vivida en el año pasado, o es algo mucho más estructural, semejante quizás a lo que se vivió después del año 2000, a principios del presente siglo, donde las materias primas experimentaron varios años de subidas importantes y además continuadas?
Yo no me atrevería a hablar de un superciclo general en las materias primas, principalmente porque no, yo no lo sé si eso va a ocurrir o no. Y yo creo que cualquiera que lo esté prediciendo, pues no sé, se está aventurando quizás demasiado, ¿no? Por una razón, que es que no se puede meter todas las materias primas en el mismo saco. Al final, hay que analizar, como estaba mencionando antes, de forma individualizada cada sector. Es decir, no tiene las mismas dinámicas el sector del maíz o el sector del cobre que el sector del petróleo y el gas. Al final, todas son materias primas, pero la oferta y la demanda se determina por razones distintas en unas y en otras. Por poner un ejemplo, el cobre, pues el cobre que puede tener una demanda muy importante a futuro por un elemento estructural que es la penetración del vehículo eléctrico en la sociedad, que demanda un componente de cobre importante, más que el vehículo de combustión. Bueno, pero eso no es lo mismo que lo que puede estar pasando en petróleo y gas. Entonces, contestando a tu pregunta, yo no me atrevería a hablar de un superciclo en las materias primas en general, sino que yo lo que recomendaría a cualquier persona que vaya a analizar las materias primas es que haga un análisis individualizado de cada uno de los sectores y de las dinámicas de oferta y demanda de cada uno de los sectores. Por ejemplo, el de petróleo y gas. Pues en ese caso específico, que si no luego lo podemos hablar de forma un poco más detallada, sí que puede que se produzca un periodo a medio y largo plazo de más bollante y con precios más altos, por una serie de razones que quizás ahora no me voy a detener a explicar porque entro en mucho detalle, ¿no? Y luego si no me preguntáis. Pero en ese sector específico sí que podríamos hablar o sí que podríamos predecir que puede que venga un viento de cola importante y que tenga un buen performance, un buen retorno en el medio plazo. Ahora, diciendo los puntos de que hay que analizar cada una por separado, que dependiendo de uno podemos hablar más o menos de un superciclo, pero que hay que ver las dinámicas, también hay que tener en cuenta otro factor que vendría más de la mano de lo que estaba mencionando antes de la macroeconomía en su conjunto, ya no de cada uno de los sectores, que es el tema de la inflación. Que esto es muy interesante, y quizás aquí nos metemos ya en temas económicos, pero es que parece ser, y por lo que estamos viendo y los datos ya están mostrando, de hecho la Fed la Reserva Federal de los Estados Unidos salía ayer a hablar diciendo que ya está previendo un incremento de la inflación para terminar el año 2021 en Estados Unidos en torno al 2,5% de inflación y quizás algo de subida para los años siguientes, lo cual era completamente algo que no estaba en la mente de nadie hace un año y medio. Pues el tema de inflación también repercute de forma muy fuerte en las materias primas, porque lo que suele ocurrir es que el precio de las materias primas tiende a recoger el incremento de la inflación de forma casi automática. Con lo cual, si eventualmente se produce inflación de forma generalizada en las principales economías mundiales, lo más normal es que los precios de las materias primas lo reflejen al alza. Y eso puede ayudar bastante a las compañías y a los sectores específicos de cada una de las materias primas.
Ponías hablabas del ejemplo del gas y decías que luego te lo preguntáramos. Esas razones que te hacen creer que puede haber en el medio y en el largo plazo una situación favorable, pues por abundar un poco en el ejemplo, te lo preguntamos ya. ¿Cuáles son esas pistas que a ti te hacen pensar que podemos encontrarnos en esa situación?
Pues sí, pues mira, el caso del sector del petróleo es muy curioso, porque por un lado encontramos la retórica del mercado o la retórica en general que es muy negativa hacia el sector de los hidrocarburos por todo lo que estamos viendo, ¿no? La tendencia cada vez más de la economía sostenible, de las energías renovables, etcétera, etcétera, lo cual yo no digo que esté en contra, es una realidad cada vez con más fuerza. Otra cosa es si se le está dando una importancia quizás excesiva, llegando hasta un punto de burbuja en algunos elementos, pero bueno, es una realidad que está ahí. Pero debido a esta realidad, la retórica en torno a los hidrocarburos es muy negativa, hasta el punto que se está hablando pues que es el final de los hidrocarburos, que va a haber un viraje muy rápido hacia las energías renovables y que por tanto ya no va a hacer falta tanto petróleo y gas y que hemos tocado ya el pico de demanda en petróleo y gas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por el lado de que ya no va a haber tanta demanda. Pues ahí nosotros tenemos nuestras dudas. Y lo que ocurre es que a veces en los países occidentales somos un poco miopes. Y aunque esto no sea muy políticamente correcto, yo creo que es importante decirlo. Es decir,
estás en una emisora muy políticamente correcta. O sea que...
entre Estados Unidos y Europa y el resto de la OCDE, pues somos en torno a 1.500 millones de personas, más o menos, ¿no? Pero es que nos olvidamos de todo el resto de países emergentes que vienen pisando muy fuerte. Y voy a poner algunos ejemplos. Estamos hablando de, vamos a hablar de China. En China son 1.400 millones de personas. En China, el 65% del consumo energético viene de plantas de carbón, que es el medio, el medio energético más contaminante que existe. Si se quiere hacer esa transición energética, yo creo que lo lógico sería que si empezásemos a preguntar cómo se puede sustituir ese 65% de producción energética en China que viene del carbón, por ejemplo, al gas, que contamina un 50% menos, que es muy abundante, sabemos que tenemos mucho en Estados Unidos, en Rusia, etcétera, y que fácilmente se puede sustituir una central de carbón por una central de gas. No obstante, no es tan fácil sustituir una central de carbón por una central fotovoltaica o por molinos de viento, ¿vale? No es tan fácil ni tan fiable. Entonces, eso en primer lugar. Luego, en China, el consumo energético per cápita por cada una de las personas es un tercio del de Estados Unidos. Y ahí hay una penetración de coches de 17 coches por cada 100 personas, mientras que en Estados Unidos es de 80 y en Europa es de 60. Eso es China. Con lo cual, pensar que estos señores se van a quedar en una especie de statu quo flotante y que no van a querer pasar a ese punto de clase media, que cada uno tenga su coche, que cada uno tenga la comodidad, probablemente su segunda vivienda. Es decir, que no se produzca una transición en China como se ha producido en Europa, en Estados Unidos, hace 100, 150 años, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es un poco miope. Pero eso es China. Luego hablamos de India, que son otros 1.400 millones de personas que están incluso mucho más por detrás de China. China e India, 2.400 millones de personas. Sudeste asiático, 500 millones de personas. También unas economías que están creciendo a unos dígitos importantes y que se está produciendo una transición de clases con menos capacidad adquisitiva a clase media, clase alta. África, 1.000 millones de personas. Lo cual, ahora mismo acabo de decir, en torno a 4.000, 4.500 millones de personas reunidas y esas personas van a necesitar consumir energía. ¿Es realista pensar que esas personas van a consumir hidrógeno verde, molinos eólicos y energía fotovoltaica? No, lo más probable es que esas personas se compren un coche diésel barato y llenen el tanque de gasolina o de diésel. Eso es lo más normal. O que haya una planta de gas con la que encender el enchufe eléctrico. Con lo cual, en ese sentido, trataría de responder a la parte de la demanda. Y aunque me estoy enrollando un poco, creo que es bueno dar esta perspectiva global. Pero luego, además, ha ocurrido un fenómeno por la parte de la oferta, que es que desde el año 2014-2015 se produce una crisis en el sector del petróleo por un ligero exceso de oferta proveniente de Estados Unidos, por el famoso shale oil, ¿vale? El petróleo no convencional que se venía produciendo desde el año 2007 y que da lugar a crecimientos importantes de Estados Unidos hasta que eventualmente en el año 2014 se reflejan estos crecimientos y la oferta de petróleo supera la demanda. No por mucho, por 1 o 2 millones de barriles al día, pero supera a la demanda. En ese momento se desploma el precio del petróleo hasta por debajo de los $30, me parece que fue en la primera mitad del año 2015, y eso produce el efecto o desencadena el efecto de que todas las compañías de petróleo, básicamente todo el sector de petróleo, salvo algunos pequeños reductos en Oriente Medio, dejan de invertir. Dejan de invertir y prácticamente no han vuelto a invertir, con lo cual, de forma simplificada, podríamos decir que llevamos 5 años y medio, con escasez de inversión muy fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el petróleo y el gas es lo que es. O sea, geológicamente estamos hablando de una serie de campos, una serie de reservas que están por debajo de la tierra, que hace falta perforar y sacarlas y seguir invirtiendo para mantener la producción. Si no se sigue invirtiendo, no se puede mantener la producción. Y esas inversiones no son automáticas. No es decir, yo meto un dólar y mañana recibo mi retorno, sino que para invertir y obtener un incremento de producción en el sector de petróleo y gas, hace falta invertir con 3, 4, 5 años de antelación. Cosa que no se ha hecho. Con lo cual, ahora cerrando el círculo por la parte de demanda que he dicho, que probablemente la demanda, después de que superemos esta situación del COVID, vuelva a los 100 millones de barriles al día, incluso creciente. Y por el lado de la oferta, que no se han hecho las inversiones, se puede producir, y es por eso por lo que pensamos que en el medio plazo puede haber quiero abalanzarme con un superciclo, pero un ciclo favorable en el sector de petróleo y gas, se puede producir un desfase entre oferta y demanda, y que no haya suficiente oferta para satisfacer a la demanda. Cuando se produce ese desfase entre oferta y demanda, se producen bruscos movimientos o una volatilidad muy importante en el precio de las materias primas. Lo vimos en el año 2015 cuando la oferta superó la demanda, que cayó el barril del petróleo a $30. ¿Qué ocurre cuando la demanda supera la oferta? Pues que el barril del petróleo se te puede ir a 80, a 90 o a $100.
Domingo.
En esta línea me gustaría preguntarte, Juan. Yo hoy preparando el programa pues estaba leyendo artículos de sobre los sectores, materias primas, y yo creo que no he leído ni un solo artículo en el que no hiciesen referencia a este punto, que tú decías, el tema de la oferta, es decir, por el tema de la demanda, pues bueno, pues es como más previsible, prácticamente ninguno que no tuviera la palabra cuello de botella en algún momento, y que dijera que no iban a ser tan fáciles, porque claro, la intuición que todos tenemos es, bueno, pues si efectivamente los precios suben, porque hay más demanda, pues rápidamente a lo mejor pues industrias que habían parado o empresas que estaban un poco a mitad de ritmo, pues venga, se van a poner las pilas. Incluso en el sector del petróleo muchas veces escuchamos noticias sobre cómo los países productores parece que pueden manejar más o menos la producción a su antojo en función de las necesidades del mercado. Sin embargo, pues leyendo estos artículos, escuchándote, parece que luego no es tan fácil o parece que a lo mejor es que esa subida de demanda es demasiado y que pueden pasar varios años, hasta y no solo en el petróleo, sino en alguna otra de las materias primas. Vosotros ahí veis que claramente no es suficiente, que la rapidez con la que se van a ajustar no va a poder afrontar ese incremento de la demanda.
Sí, la verdad es que lo vemos de forma bastante clara y lo llevamos viendo un tiempo. Es cierto que ahora se está hablando más, pero bueno, quizás es el signo de los inversores con el sesgo value, que siempre llegamos muy pronto a las cosas y por tanto seguimos con las caídas y parecemos unos locos, ¿no? A veces y luego ya se remuestran, pero en el interim podemos estar 3 o 4 años pareciendo que estamos muy equivocados, ¿no? Pero esto es una cosa que lleva ocurriendo, como he dicho antes, desde el año 2015-2016. La caída en inversión que hemos visto en el año 2015 ha sido la más grande que hemos visto históricamente en términos relativos, desde el punto de partida en el que se estaba. Es decir, al final, pues como estabas mencionando, ¿qué fuentes de crecimiento de producción del petróleo existen en el mundo? Pues por un lado tenemos lo que hemos mencionado, el shale americano. Ese es quizás la única excepción a la regla donde se puede enchufar y desenchufar los pozos de forma más rápida. Cuando digo rápida, estamos hablando de 6 meses, que nadie piense que es de la noche a la mañana, ¿vale? Pero 6 meses en el sector de los hidrocarburos se considera un periodo de tiempo muy corto. Vale, de acuerdo. Por ahí podría venir crecimiento de la producción. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido en el shale es una serie de factores. El primero de ellos es que se les ha cerrado el grifo de la financiación. ¿Por qué se les ha cerrado el grifo de la financiación? Que quizás algunos oyentes lo lean y no entiendan qué es a lo que se refiere. Pues porque el modelo de negocio de los pozos americanos era que se invertía en un pozo y ese pozo producía mucho petróleo durante el primer año y luego, tras el primer año, tenía una tasa de declino o una caída de la producción de entre el 70 y el 80% de la producción inicial. Con lo cual, son pozos que, para que tengamos una imagen en la cabeza, producen mucho muy rápido un año y luego prácticamente desaparecen. Para que eso se mantenga estable, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, perforar muchos pozos, seguir perforando muchos pozos y de forma muy continuada, para que la producción no caiga un 70%, sino que siga en todo momento estable. Y para eso, ¿qué hace falta? Mucho dinero. Mucho dinero para seguir invirtiendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos? Que los inversores, ya sea inversores que ponían su equity, su capital, o prestamistas, han visto cómo seguían metiendo dinero en la maquinaria para hacerla girar, pero no obtenían nunca retornos, porque la propia maquinaria exigía seguir metiendo dinero constantemente. Con lo cual ha llegado un punto, de esto hablamos hace un año y medio, 2 años más o menos, en el que los inversores han dicho, oye, yo ya no estoy dispuesto a seguir financiando esto porque no estoy viendo ni un centavo de lo que estoy metiendo. Con lo cual se ha cerrado de forma muy importante el grifo de financiación en Estados Unidos. Y cuando se cierra este grifo de financiación y no se puede seguir invirtiendo, la maquinaria, la rueda deja de girar y cae la producción. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos la subida de los tipos de interés, que eventualmente estamos empezando a ver. Hoy estaba leyendo nada más que haya subido el tipo de interés del bono a 10 años americanos del 1,5 al 1,75 en semana y media. Bueno, vamos a ver dónde termina el año, sobre todo si hay inflación. Cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Que los inversores, en el margen, a la hora de decidir dónde poner su dinero, dicen, ¿para qué voy a poner mi dinero en una cosa tan arriesgada como el petróleo en Estados Unidos? Si los bonos soberanos a 10 años, que se considera la inversión libre de riesgo, ya me están empezando a ofrecer unas rentabilidades un poquito más atractivas. Ya han dejado de ser cero el tipo de interés, ya puedo invertir al 1,75 o al 2%. Eso se añade a cerrar el grifo de financiación. Y además, ocurrió otra cosa muy interesante en el año 2015-2016, que es que cuando cae tanto el precio del petróleo, muchos de los operadores en Estados Unidos dejan de ganar dinero, porque ellos necesitaban un precio de 60 o 70 dólares para ganar dinero y de repente lo tienen a 30 y incurren en pérdidas. ¿Qué hace de forma generalizada el sector en Estados Unidos? Empiezan a perforar aquellos pozos de petróleo, aquellas zonas petrolíferas que son más económicas. Es decir, que te cuesta producir un barril de petróleo 25 o 30 dólares y no 60. Así se ajustan, porque como había caído el precio de forma muy importante, dicen, vamos a perforar los mejores pozos. Eso es lo que llaman los ingleses un high grading, ir a los pozos tier 1, los más productivos. ¿Qué pasa? Que esos pozos, tienes un inventario de ese tipo de pozos limitado. Cuando ya los has producido, te quedas sin ellos y tienes que empezar a ir hacia los pozos de menor calidad, los tier 2 o tier 3. Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, y ya hay datos que lo avalan. Durante 2015, 2016, 2017 han ido a los mejores pozos para conseguir seguir con la producción y mantener la productividad, y ahora se están quedando sin esos pozos y se están teniendo que ir a los peores pozos. Con lo cual, hay una duda muy razonable de si Estados Unidos va a conseguir volver a esos niveles de producción y de crecimiento de la producción que estábamos viendo durante los últimos años. Y por estas razones que he explicado yo, y hay muchas voces provenientes de Estados Unidos, propios operadores de Estados Unidos, que están diciendo, señores, somos incapaces de volver a esa producción. Eso por el lado de Estados Unidos. ¿Por dónde más puede venir crecimiento de la producción? Pues fundamentalmente por la OPEP, que ahora sabemos que tiene muy restringida y atada su oferta de petróleo, pero cuando se vuelva otra vez a 100 millones de barriles de demanda al día, que es lo que teníamos antes del COVID, la OPEP no tiene mucho más margen de maniobra. No creamos que la OPEP tiene una varita mágica y que puede sacar de 10 en 10 los millones de barriles. No, la OPEP tiene la capacidad de producción en los campos petrolíferos que tiene y no tiene mucho más. Con lo cual, cuando volvamos otra vez a la demanda normal, la OPEP tampoco tiene mucho margen de maniobrabilidad. Y el tercer elemento de donde puede venir incremento de la producción son los campos en el mar, ¿vale? Los campos en grandes profundidades en el mar. Por ahí puede venir incremento de la producción. ¿Qué pasa? Precisamente lo que estábamos hablando antes, que para hacer un campo petrolífero en el mar necesitas llevar a cabo un proyecto de inversión de 5 años. Y como no se han hecho durante los últimos 5 años, a día de hoy no podemos chasquear los dedos y que empiecen a producirse, sino que habría que empezar a hacer inversiones hoy, en el año 2021, para que esos campos empiecen a producir en el año 2025-2026. Y no se están haciendo. Con lo cual, por eso vemos con cierta tranquilidad o con cierta seguridad lo que está ocurriendo, porque como es un sector que funciona con las dinámicas que funcionan, si no se lleva a cabo la inversión, no se ve el crecimiento en producción, y mientras que no se esté llevando a cabo la inversión, y eso se puede ver porque hay datos que lo enseñan, puedes tener cierta tranquilidad de que dentro de 3 o 4 años no va a haber suficiente producción.
Correcto. Luis Alberto.
Muy bien. Juan, nuestros oyentes en la pregunta que te hice anteriormente, seguro que habrán escuchado que has mencionado la Escuela Austríaca de Economía. Hemos hablado sobre empresas en sectores de materias primas, pero también vamos a hablar en esta tertulia sobre cíclicas. Y quería preguntarte si cuando se las denomina cíclicas es porque, de algún modo que ahora pasarás a explicar quizás, la actividad en este sector está regida por los principios que se explican en la teoría austríaca del ciclo económico, o no necesariamente. Quizá la audiencia no sepa, pero tú eres profesor de un máster que tenemos con ICADE, que se llama Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento, donde tú explicas precisamente el módulo de Escuela Austríaca de Economía, etcétera. Entonces, por resumir un poquito la pregunta, ¿las cíclicas funcionan también como explica la Escuela Austríaca? Y si es que no, sí me gustaría que a lo mejor comentases algún sector o tipo de empresas que sí suele regirse según lo que explica esta escuela respecto al ciclo de economía.
Pues bueno, pues es muy buena pregunta. A ver, lo primero que quiero decir es que la Escuela Austríaca de Economía, no quiero que nadie me malinterprete, no es un dictamen que hay que seguir a pies juntillas. Es decir, no es que sepamos de Escuela Austríaca de Economía y eso nos permita al día siguiente invertir correctamente en bolsa, sino que lo que nosotros pensamos que nos da la Escuela Austríaca de Economía es un marco teórico para entender bien qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Y, sobre todo, efectivamente, también el ciclo económico y en qué punto el ciclo económico te encuentras. Por poner un ejemplo muy claro que todo el mundo va a entender, pues saber que las economías están muy sobrecalentadas en el año 2007 antes de que explote la burbuja inmobiliaria y dé lugar a la crisis económica que vivimos. Y saber en el año 2007 que no tienes que invertir ni en bancos ni en compañías inmobiliarias y todo lo relacionado con ellos. Pues eso ya es una ayuda muy importante, porque es cierto que aunque no te está diciendo la Escuela Austríaca, oye, hay que invertir en tal compañía en cuestión, sí te está diciendo, oye, aquí hay una serie de luces rojas o líneas rojas, no las cruces porque entonces vas a perder mucho dinero. Eso es a lo que me trato de referir con el tema de la Escuela Austríaca como marco teórico que nos ayuda. Pero también lo podemos aplicar a día de hoy, y hilo con la parte de las cíclicas que me estás comentando. La Escuela Austríaca, ¿qué nos dice de forma muy simplificada? Pues bueno, que cuando los bancos centrales se dedican a manipular, porque no hay otra forma de decirlo, manipular artificialmente los tipos de interés a la baja y al mismo tiempo se dedican a imprimir dinero de forma directa, pues por todos estos mecanismos de quantitative easing, etcétera, lo que se crea es un aumento de la masa monetaria, por entendernos, un aumento del dinero en circulación que hay en la sociedad. Cuando ese dinero en circulación que hay en la sociedad es superior a lo que crece los bienes y servicios que se producen en una sociedad, al final lo que se produce es inflación, es decir, subida de los precios generalizada. Esa inflación se puede producir y nosotros pensamos, guiándonos por esto que nos está diciendo la teoría y tratando de tender un puente entre la teoría y la práctica, que nunca es fácil, que en función de lo que hemos estado viendo y seguimos viendo, porque el nivel de aumento de la masa monetaria y manipulación de la moneda no tiene precedentes históricos, lo que estamos viendo durante este último año y estos últimos 2 años, lo más probable, con la teoría en la mano, es que esto dé lugar a inflación. Es más, ya lo estamos viendo. La cuestión ahora es a qué tipo de inflación nos vamos a dirigir. Si inflaciones del 3 o del 4 o inflaciones del 7 o del 8. Pero bueno, eso es otra cuestión que es muy difícil de determinar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también te ayuda a saber hacia dónde te estás dirigiendo. Y luego, en última instancia, cuando se mete uno más en detalle en el análisis, en la teoría austríaca de los ciclos económicos, también nos viene a decir que cuando se produce este proceso que hemos dicho de manipulación monetaria, muchas veces el dinero no entra de forma homogénea en todos los sectores industriales y económicos de una sociedad, sino que tiende a entrar en determinados sectores de forma específica y luego ya se va metiendo en el resto de la sociedad. ¿En qué sectores entró el dinero de forma más clara en el año 2007? Pues en el inmobiliario, en el caso de la economía española. ¿En qué sectores parece que ha entrado de forma más clara en este boom económico que llevamos viviendo los últimos 4 o 5 años? En el sector financiero, parece bastante claro. En la renta fija, incluso en la renta variable, las famosas compañías tecnológicas de Estados Unidos cotizando a 200 veces beneficios, etcétera, etcétera, pues parece que ha entrado por ahí. Entonces, eso también te sirve cuando lo analizas, decir, es que hay determinados sectores que están sobrecalentados, es mejor aquí no meterse. Cosa que parece una obviedad, pero realmente si se pregunta, yo creo por la calle, casi todo el mundo es accionista a día de hoy de Tesla, de Facebook y tal, y los que no lo somos parecemos tontos. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Lo que nos dice la teoría es que probablemente eso no tenga mucho recorrido, ya veremos dónde termina, ¿no? Y lo que me estás preguntando en última instancia respecto a un sector cíclico en cuestión que es fácil de analizar. Yo he mencionado petróleo y gas, pero vamos a ir a una cosa un poco distinta. Pues un sector cíclico, claro, es el sector de automoción, uno de los sectores más cíclicos que pueda haber. Bueno, pues el sector de automoción también, bajo el prisma económico que estamos diciendo, se puede analizar y se puede ver, dejando de lado todo el tema estructural de vehículo eléctrico, etcétera, se puede ver si es un sector que está más o menos sobrecalentado en función de cómo está de sobrecalentada la economía. Al final, los sectores cíclicos dependen mucho de la economía, y si la economía, en función de tu análisis económico, con la teoría en la mano, te dicen que está sobrecalentada, pues lo más probable es que ese sector también esté sobrecalentado. No sé si te he contestado, Luis Alberto.
Perfectamente, Juan. Me ha gustado mucho la respuesta y creo que además es justo el enfoque que quería que le hubieses dado. Gracias.
Bueno, es que menudo recital estás dando, Juan. Tengo desde hace un rato a Manolo Llamas con la mano levantada, así que, Manuel, todo tuyo.
Juan, estamos comentando un poco también el potencial que tiene el sector de las materias primas, pero dentro de Cobas, de vuestra gestora, tenéis una posición muy relevante en un sector específico que está relacionado con las materias primas, pero que no es puramente materias primas, sino que es el sector del transporte de petróleo y de gas. Concretamente en vuestro fondo selección, que es donde se concentran las principales ideas de inversión de vuestros gestores, tenéis una exposición próxima al 24% en este sector de transporte de petróleo y gas. Y hay algunas compañías como Colar o TK que se dedican precisamente a esto y que me gustaría que nos pudieras, aunque sea unas pinceladas, esbozar el potencial que observáis en este sector y concretamente en estas compañías en las que tenéis una posición importante.
Pues sí, claro que sí. Para empezar, lo has dicho bien, ¿no? Pero realmente, por concretar un poco, el 24-25% de exposición que tenemos en la cartera no es concretamente transporte de gas natural licuado, que es una parte de ello, si lo es, a través de TK, sino que es toda la cadena de valor del gas. Y fundamentalmente el gas natural licuado. Y aquí voy a explicar un poco, que el gas natural licuado es gas natural, todos lo conocemos, pues muchos de nosotros encendemos la calefacción gracias al gas natural, y cuando digo licuado es que se lleva a cabo un proceso mediante el cual se enfría este gas a menos 163 grados y por tanto se es capaz de tratarlo y cambiarlo de su forma gaseosa a una forma líquida. Que ocupa menos volumen de espacio y, por tanto, consigue reducir grandes cantidades de gas a un volumen de espacio más pequeño y transportarlo. Y esa es la forma en la que se transporta gran parte del gas en el mundo. ¿Por qué? Porque la otra forma de transportarlo tenía que ser por gaseoductos. Y construir un gaseoducto puede ser relativamente sencillo, imaginemos, por un ejemplo, de España a Francia, pues porque están cerca geográficamente, etcétera, pero construir un gasoducto de Estados Unidos a China no es nada sencillo. Tienes que ir por debajo del mar, cuesta muchísimo dinero, el mantenimiento de eso, pues ya nos lo podemos imaginar todos, entonces no es la forma más eficiente de hacerlo. Con lo cual, ya hace mucho tiempo se percató gente mucho más rica que nosotros de que la forma eficiente de hacerlo era liquefactar este gas, meterlo en barcos y transportarlo, ¿vale? Entonces, después de esta pequeña introducción, y también hilando con lo que he mencionado antes sobre China, nosotros pensamos que el gas, ya no petróleo y gas, sino el gas, como sector, es uno de los sectores energéticos más interesantes a futuro. y en los que hay que tener una posición. Pues por razones que estaba dando antes, pues porque eventualmente con esta dinámica de transición energética, el gas va a jugar un papel muy importante. Y esto no es una cosa que digamos solo nosotros, ¿eh? Cuando hablas con compañías involucradas en el sector, incluso con compañías de renovables, te lo confirman. Dicen, el gas tiene que jugar un papel importante, porque no se puede hacer un salto al vacío de la sociedad y la economía que tenemos a día de hoy, basándose energéticamente, fundamentalmente en petróleo y en gas, a las renovables de la noche a la mañana. Por otra razón también, porque es que las renovables se basan en los recursos naturales, como ya sabemos, el sol y el viento, y no siempre hay sol y viento. Entonces, pueden pasar cosas pues como las que hemos visto hace muy poquito, con que se ha disparado la factura de la electricidad en España porque había escasez de gas. Pues o lo que ha pasado en Estados Unidos cuando ha habido una helada tremenda y había escasez de gas. Pues imaginemos que por cualquier razón hay escasez de sol o hay escasez de viento y no se puede encender la luz. O sea, eso es inconcebible en una economía moderna, que la gente no pueda tener acceso a energía en cualquier momento cuando lo necesiten o las fábricas se paren, ¿no? Entonces, va a tener que haber una transición y, además, la energía renovable va a tener que ir de la mano de una energía de hidrocarburos, que nosotros pensamos que es el gas, para darle estabilidad. Pues, por ejemplo, pues hasta que no se desarrollen muy bien las baterías eléctricas y se pueda almacenar toda la energía, por la noche, cuando no haya sol, si solo dependiésemos de las energías renovables, pues no habría prácticamente capacidad de generar energía y mucha gente no podría encender la luz por la noche, ¿no? Nosotros consideramos que el gas es fundamental en esa transición energética, en dejar el carbón de lado, ir hacia el gas y darle un soporte de estabilidad a las energías renovables, con lo cual creemos que tiene un papel muy importante que desempeñar durante los siguientes 10, 15, 20 años. Y por eso estamos posicionados en la cadena de valor del gas. Y ahora, yendo un poco más a la parte micro, a las compañías en cuestión, es que estas son compañías en las que estamos invertidos que creemos que son fantásticas y muy buenas compañías, con muy buenos equipos directivos detrás, que además son accionistas mayoritarios de las compañías. El caso de Golar, por concretar un poco, el caso de Golar, que es nuestra principal posición de la cartera, es una compañía que está posicionada en toda la cadena de valor del gas. Es decir, desde que el gas se extrae de un campo de petróleo hasta que se licuefacta, se transporta, porque también tiene los barcos de transporte de gas, aunque recientemente los ha vendido, pero bueno, todavía tiene exposición a eso, los transporta hasta donde se demanda ese gas, lo regasifica, porque el gas licuefactado luego hay que regasificarlo para volver a convertirlo en su forma gaseosa, y luego ese gas se utiliza en una planta de generación de energía para producir electricidad. Y Golar tiene acceso y está involucrada en toda esa cadena de valor. Nosotros vemos un potencial muy importante y, además, en función de los proyectos que ya tiene, una infravalorización del precio de la acción muy importante respecto al valor que creemos que tiene. Eso es Golar. Luego, TK es la principal compañía de transporte marítimo de gas natural licuado. Tiene contratos a 10 años, genera 250 millones de dólares de flujo de caja y está cotizando a 1.500 o 1.200, 1.300 millones de dólares en el mercado, con lo cual está cotizando a 5 o 6 veces beneficios, quizás son un poquito más, y tiene contratos para 10 años y creemos que va a conseguir renovar esos contratos y seguir teniendo contratos durante mucho tiempo. Entonces, os he tratado de dar una perspectiva de la visión un poquito más general de por qué nos interesa y luego de las compañías en cuestión. Tenemos otras compañías también relacionadas, ¿no? Pero el resumen es que creemos que el gas tiene un papel muy importante y una tendencia de crecimiento estructural muy importante, y además estamos posicionados en compañías que son compañías muy buenas, muy infravaloradas, muy bien dirigidas, con buenos balances y consideramos que tienen que hacerlo bien.
Nos estamos quedando ya sin tiempo, pero no quiero dejar con la palabra en la boca a Domingo Soriano, que estaba también pidiendo turno.
Solo una pregunta, porque cuando hablamos materias primas, todas estas cuestiones de las que estamos hablando hoy, no asociamos mucho a España, pero una de vuestras últimas entradas creo que sí que tiene mucho que ver, Atalaya, que es Río Tinto. Entonces me gustaría que nos comentases qué es lo que habéis visto en esta compañía. No sé si tiene que ver también con esta situación del mercado general de las materias primas, porque he estado un poco leyendo lo que comentabais en el último informe trimestral, y era también por temas de tecnología a la que había que había adquirido esta compañía o que había desarrollado, y las características propias de la empresa.
Pues sí, muy rápido. Atalaya es una compañía que efectivamente tiene básicamente dos activos, uno que está produciendo, que es la mina de Río Tinto, que lleva 2.000 años produciendo desde la época de los romanos, básicamente, y que todavía a día de hoy sigue produciendo una buena cantidad de cobre, que está muy bien gestionada, tiene una buena producción anual, y luego tienen otro activo que todavía no está desarrollado, pero que puede estarlo en el medio plazo, en Galicia. Y al final es exposición a cobre a través de una compañía que genera unos buenos volúmenes de producción y que, en función de los volúmenes de producción que creemos que ellos pueden hacer, consideramos que vale mucho más sin tener que poner un precio del cobre desmesurado, ¿eh? De hecho, nosotros en nuestras estimaciones ponemos un precio del cobre más bajo que tenemos a día de hoy. Y además, lo que estás mencionando, tiene una tecnología que han desarrollado que todavía está en una fase un poco incipiente, pero que, de demostrarse que funciona, va a conseguir eficientar y extraer una cantidad de cobre mucho más importante de la que se consigue a día de hoy con la tecnología actual. Y a eso se suma, además, que tiene una estructura balance muy saneada, que en las compañías cíclicas es muy importante, un equipo directivo muy enfocado, muy serio y muy bueno, y una estructura accionarial muy buena también y alineada con los intereses de los minoritarios, con lo cual cumple prácticamente todos los criterios que nosotros buscamos.
Bueno, pues ahí queda esa respuesta. Juan, la verdad que me da mucha pena decirte que nos estamos quedando ya sin tiempo, porque explicas, como siempre digo, también las cosas, que es que es una delicia escuchar pues esos argumentos, esos motivos que encontráis en el mercado para considerar que un sector en concreto, una materia prima en concreto, puede tener futuro a largo plazo, y más llevándole la contraria, ¿no?, al mainstream, en este caso, que es verdad lo que dices, ¿no?, que no estamos en Tesla, estamos en gas. Pues habría mucha gente que diría, pues esta gente se ha vuelto loca, ¿no? Pero una vez que se te escucha, todo tiene mucho sentido. Juan, te voy a decir que una de las cosas buenas que tenemos en Tu Dinero Nunca Duerme es que podemos volver a escuchar los programas gracias a que están en podcast a través de todas las plataformas. Por eso voy a invitar a todos nuestros oyentes a que vuelvan a escuchar los programas que ya tuviste con nosotros en el pasado y en los que aprendimos también muchísimo. Juan, también te voy a invitar a que vengas con nosotros en próximas ediciones para que sigas enseñándonos tanto sobre inversión y tanto sobre cómo hacéis las cosas en Cobas, que yo creo que, bueno, pues va a ser un año muy muy interesante para seguiros muy de cerca y para que nos expliquéis aquí cada domingo un poco cómo estáis viendo las cosas y por qué invertís donde invertís. Así que, Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Isfer, muchísimas gracias.
Y sí que te invito a que te quedes, porque la guinda del pastel, como cada semana, la pone Value School con Luis Alberto Iglesias y sus recomendaciones.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Luis Alberto Iglesias, qué programón el que hemos tenido hoy. Qué bien se explica, Juan, ¿verdad?
Bueno, pues como siempre, y esto ya lo saben los amigos del programa porque ya ha venido varias veces y siempre lo hace igual de bien. Bueno, pues en esta ocasión tengo cuatro recursos para saber un poquito más, y el primero de ellos es un vídeo del propio Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management. El vídeo se titula ¿En qué situación se encuentra el sector del petróleo? Es un resumen sobre la visión sobre uno de estos, un sector que es de estos más castigados en los mercados actualmente, pero que, como ha dicho Juan, quizá mejor comportamiento pueda tener durante los próximos años. Dejamos el enlace en el Twitter del programa para que los amigos lo vean y aprendan un poquito más. ¿Cómo vencer al sesgo de anclaje a la hora de invertir en bolsa? Es el título del segundo vídeo de esta semana, porque los amigos de Cobas están lanzando una serie de vídeos sobre psicología de las finanzas y de la inversión, lo que se llama el Behavioral Finance. Y este es el segundo vídeo de la serie sobre este sesgo que muchas veces influye en exceso en nuestro proceso de inversión, anclando la primera información que recibimos sobre un valor, por ejemplo, una acción o su cotización. En tercer lugar, me gustaría recomendar a los amigos del programa la Biblioteca del Inversor, que es la revista de libros de Value School. Este mes seguimos teniendo a Rafael Ortega, el gestor de River Patrimonio, que nos hace sus recomendaciones ordenadas por categorías. Es, vamos, súper fácil encontrar un buen libro y dejarte de equivocarte con lecturas que no te llevan a ningún lado. ¿Para qué equivocarte si te lo recomienda un profesional como Rafael Ortega? Y por último, quiero recomendar el curso de la estrategia de inversión por dividendos que hemos lanzado en Value School, que comienza el 5 de abril.
La matrícula sigue abierta, todavía hay plazas, ya son más de 250 inscritos en el curso, que será 100% online. El curso se llama Fundamentos de Inversión por Dividendos y está toda la información en el enlace que estamos colgando ahora en el Twitter del programa.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi. Muchísimas gracias. Juan, de nuevo, gracias por sacarnos un huequito en tu apretada agenda un día como hoy. Y como siempre digo, amenazo con volverte a llamar.
Fenomenal, muchas gracias.
Un abrazo, Juan. Manolo, abrazo, domingo, nos escuchamos la semana que viene, ¿verdad?
Sí, un abrazo. Por supuesto, un abrazo.
Bueno, pues un abrazo a todos y a todos ustedes, señores oyentes, decirles que como cada semana les voy a dejar en la mejor de las compañías, la de la sintonía de Es Radio, que les escucho siempre o me encuentro con ustedes siempre en los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, en todas las plataformas. Que no se olviden de seguir los sábados a Carmen Tomás también en Es Radio, en Economía para Todos, a esta misma hora, de 2 a 3 de la tarde, porque como ya saben todos ustedes, el fin de semana en Es Radio tenemos a la economía de protagonista, o bien macroeconomía y tertulia los sábados, tertulia de inversión y ahorro los domingos. No me enrollo más. Pásenlo muy bien, señores oyentes, y como les digo, aquí les espero la semana que viene.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Esta noche, que duerma bien el que lo merezca.
Pablo Molina, nombre de pila del diputado de Ciudadanos que ha dicho no a la moción.
Francisco.
¿Cómo se apellida la vicepresidenta de Murcia purgada por Arrimadas que también ha dicho no a la moción?
Franco.
¿Y cómo se llama la tercera diputada de Ciudadanos que ha dicho no a la moción de Arrimadas y el PSOE?
Valle.
Francisco, Franco, Valle, de las mociones caídas. Al final, Pablo, va a tener razón Federico y vamos a tener que creer todos en la maldición de Franco Camón.
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.